Seguimos en movimiento, seguimos ubicados hoy en la sede del Instituto Pasteur de Montevideo, aquí en la calle Mataojo, entre Iguay, Rambla, Euskal Herria, en Malvin Norte. Estamos adelantándonos a su inauguración oficial, que será el próximo viernes. Estamos compartiendo con quienes están al frente de este proyecto la satisfacción, la alegría, el entusiasmo que tienen cuando se pone en marcha este, que no es solo un instituto de investigación y formación, es todo un sacudón para la comunidad científica uruguaya, es quizás el comienzo de un modelo de desarrollo para el país. De eso estamos conversando justamente en estos minutos con su director ejecutivo, el doctor Guillermo Diguiero, y con otros integrantes del equipo. Porque decía el doctor Diguiero, uno de los objetivos que se planteó el grupo que lleva adelante esta iniciativa es repatriar cerebros de nuestra región que se destacan en el mundo. Y vaya si ya ha caminado en esa dirección. Hace unos instantes nada más conversábamos con un científico argentino, pero ahora están con nosotros en esta mesa dos mujeres, una argentina y otra uruguaya. A ver, ¿por quién empiezo? Empiezo por la vecina. Empiezo por la doctora Mariela Volatti. Buen día, Mariela.
Buenos días.
Tú eres doctora en biología, diplomada en bioquímica.
Así es.
Origen Santa Fe.
Sí, soy santafesina, hice mi carrera universitaria en Santa Fe. Inicié mis estudios de doctorado en Santa Fe y a mediados de mi doctorado viajé a Alemania a culminar mis estudios de doctorado.
¿Cuántos años llevabas en Alemania hasta ahora?
En Alemania 6 años estuve, porque luego de la culminación de mi doctorado tuve una oferta para una posición postdoctoral durante 3 años y en total estuve 6 años en Alemania.
¿Y cómo terminaste acá en Montevideo ahora?
Y bueno, me enteré el año pasado del llamado a cubrir el cargo para responsable de la unidad de biología celular. En realidad me llegaron 3 mails por distintas fuentes, por la Red Ansut Pasteur, por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad del Litoral de Santa Fe y por un familiar, porque siempre los amigos, los familiares, los colegas científicos quieren que uno vuelva a la región. Y bueno, me pareció una propuesta muy interesante con el diseño y la concepción de generar plataformas o unidades tecnológicas con un muy buen equipamiento, con científicos calificados, y bueno, fue algo que me sedujo. Hice la aplicación y bueno, luego de un proceso de evaluación quedé seleccionada y bueno, aquí estamos.
Aquí estás, radicada en Montevideo, con un proyecto, ¿a cuántos años?
En principio sería 3, 4 años o 5 años, pero en principio sería de por vida, si se puede decir, pero...
Claro, tú vienes a integrar lo que podemos definir como staff permanente del Instituto Pasteur. Porque el Pasteur va a tener dos tipos de profesionales, de eso vamos a hablar dentro de unos instantes con el doctor Guillero. Y también está contigo, decíamos, María Baucero, en este caso uruguaya. Doctora en ciencias biológicas, diplomada en ciencias de laboratorio en Minnesota. A ver, contanos un poco más a propósito de tu especialización.
Bien, la historia es de largo alcance, o sea, me he ido de Uruguay buscando una formación, he seguido a mi pareja y eso ha llevado varios años y siempre una cosa fue llevando a la otra y han sido 12 años de ir y venir entre Estados Unidos y Uruguay. Y entre medio uno se fue formando y fue apuntando a la carrera también, ¿no? Y bueno, de ahí fue que hice primero la licenciatura, el diplomado en ciencia de laboratorio clínica en Minnesota. Luego, siguiendo a la pareja, que él es un doctorado en filosofía y letras, va a Hartford, Connecticut, donde termino haciendo el doctorado en combinación con la Universidad de la República. Entonces, tengo un doctorado entre Uruguay y Estados Unidos.
¿Y estabas pensando en retornar al Uruguay?
Siempre, siempre desde chiquita.
¿Qué edad tienes?
40.
¿Y esta oportunidad te vino como anillo al dedo?
Sí, por supuesto, es una oportunidad muy, muy interesante. la posibilidad de poder hacer ciencia de primer mundo en casa. Y es un alivio poder estar rodeado de los colegas, de los amigos, dentro de mi cultura y poder desarrollar la carrera también.
Uh-huh. ¿Cuál es concretamente tu sueño con respecto a tu tarea en el Instituto Pasteur de Montevideo?
Desarrollar líneas de investigación en terapia del cáncer, transformación maligna del cáncer de mama, muy específicamente inmunología del cáncer, y bueno, poder eso que estuve haciendo tantos años, poder hacerlo acá.
Doctor Guillero, justamente, ¿cuáles van a ser las principales líneas de investigación en cuanto a enfermedades?
Bueno, el Instituto definió su vocación en la biomedicina, y dentro de la biomedicina seleccionamos dos tipos de enfermedades, pero no son exclusivas, porque si hay muy buenos proyectos en otros sectores, estamos dispuestos a cogerlos, el Consejo Científico nos lo ha recomendado. Pero esencialmente nosotros nos dirigimos hacia cáncer y enfermedades neurodegenerativas y envejecimiento.
¿Por qué ese tipo de enfermedades?
Y porque yo creo que son los problemas centrales de salud de nuestro país. Tenemos la suerte, con respecto a otros países, que nuestro país no tiene las enfermedades infecciosas, como es el caso en África, en cuando tienen paludismo y otras enfermedades infecciosas que son muy graves y que afectan la vida de la población. En nuestro país, por suerte, esos problemas no están definitivamente controlados, pero están relativamente bien controlados. Y nuestro problema, nosotros tenemos el mismo problema que tienen las poblaciones europeas y del primer mundo desde el punto de vista de salud. 80% de los uruguayos mueren de cáncer o de enfermedades cardiovasculares y enfermedades. Y nuestro país, por la baja natalidad, tiene además un problema muy, muy serio a largo plazo, que es el problema del envejecimiento de la población, que es uno de los problemas fundamentales de la medicina moderna. Y queremos, de alguna manera, que el Instituto se entronque, digamos, en esas patologías que nos parecen muy importantes para nuestro país.
Yo le agradezco a Mariela Volatti y a María Baucero que hayan estado, aunque sea brevemente, con nosotros esta mañana, porque seguramente vamos a tener tiempo en el futuro de charlar a propósito de cómo avancen sus respectivas tareas acá. Hoy queríamos simplemente presentarlas y darles la bienvenida. En el caso de Mariela, y darle a María nuestro mejor deseo de que la reinstalación en el país de origen sea lo que tú estabas buscando, ¿no?
Muchas gracias.
Pero ahora vamos a seguir dando vueltas con Rosario Castellanos, que creo que está con más gente del Instituto Pasteur en otro lugar, ¿no?
Sí, Emiliano, tratando de evitar las complejidades que significaba describir todo este aparataje de las plataformas, llegué hasta el extremo mismo del edificio aquí, acercándome a la calle Mataojo, para encontrar la UATE. ¿Qué es la UATE? La Unidad de Animales Transgénicos y de Experimentación. Una unidad que está a cargo de una médica veterinaria, la doctora Martina Crispo, responsable entonces de este sector del Instituto Pasteur.
Doctor Villero, esta es otra de las plataformas tecnológicas.
Claro, porque hoy los animales transgénicos son esenciales en biología, sobre todo porque ahora la medicina, hemos pasado de la etapa clínica a lo que llamamos la medicina molecular, en el cual toda la patología se analiza a través de la genómica y la postgenómica, que son las proteínas de alguna manera. Y para analizar el rol de un gen en una patología, hoy se dispone de esta tecnología muy moderna que son los animales transgénicos y knockout, que les llamamos, con lo cual usted puede analizar qué rol cumple un gen. Y se crea un animal en el cual se sobreexpresa ese gen, o bien se anula su expresión, que es lo que llamamos los knockouts.
Ahí estás tú, Rosario, ¿no?
Exactamente. Por suerte los animales todavía no han llegado. Otra de las razones por las que todavía estoy aquí. Estamos hablando de ratones y ratas de laboratorio. Que por supuesto van a llegar, van a tener que pasar por una sala de cuarentena. Aquellos que vienen, que además sabemos que vienen importados desde los Estados Unidos. Y luego van a ver otra etapa que es la cría. Es decir, van a nacer ratones aquí. Luego hay toda una serie de habitaciones, son cuatro, donde van a estar alojados en jaulas ventiladas, individuales, con toda una serie de condiciones de presión, de humedad, de temperatura, de ciclos de luz, absolutamente pensados y apropiados para esta situación de los ratones. Y, por supuesto, siguiendo todo en lo que es la propia condición de los investigadores, con un recorrido en un determinado sentido de cómo es libre de limpio a sucio, ¿no? Hasta con un autoclave, es decir, todos los elementos necesarios para trabajar en las condiciones que exige un laboratorio. Sin embargo, a mí me gustaría, Martina, preguntarte a ti, ¿qué significa? ¿Cómo es el procedimiento a partir de los papás que sí son importados, en que ustedes van entonces a hacer nacer aquí estos ratones libres de patógenos específicos.
Sí, buenos días. Bueno, explico un poco cómo va a ser el proceso. Originalmente vamos a traer ratones que ya vienen libres de organismos patógenos específicos desde Estados Unidos, y esos ratones van a ser cruzados aquí, un macho con una hembra, un macho cada dos hembras, los cuales van a producir bebés o ratones bebés, aproximadamente entre 8 a 12 ratoncitos, y a partir de ahí vamos a empezar a producir nuestras propias colonias libres de organismos patógenos específicos.
¿Para qué puede necesitar un investigador de alguna de las otras plataformas un ratón y qué condiciones te va a exigir a ti en ese ratón que te va a pedir luego para su experimento?
Bueno, estos ratones libres de patógenos específicos para los experimentadores son fundamentales, son un modelo mamífero muy buscado, por ejemplo, los investigadores que trabajan en cáncer o en neurociencias, y la característica de libre de patógenos específicos nos da tranquilidad a nosotros en que la experimentación va a ser, el nivel de experimentación va a ser constante a lo largo de todo el periodo de experimentación, no va a haber variabilidad debido a enfermedades por estos organismos patógenos, por bacterias, por virus, por parásitos. O sea, lo que estamos es estandarizando esas cepas de ratones para que ellos trabajen en condiciones ideales.
Finalmente, ¿cuántos ratones van a poder ser alojados en estas condiciones especiales?
Bueno, tenemos para ratones 3 habitaciones. Los ratones van a estar alojados en estanterías individuales ventiladas, las cuales me las están instalando hoy,
en este momento.
Y cada habitación nos va a dar una capacidad de 1.500 ratones, o sea que en total tenemos 4.500 ratones, y luego tenemos una habitación para ratas con una capacidad de 300 ratas aproximadamente.
Yo dejo a Martín entonces trabajando, dirigiendo la instalación de estas jaulas, y me voy antes que lleguen los ratones.
Y nosotros ya volvemos con el doctor Guillermo Diguiero. Doctor Diguiero, ya hablamos con usted a propósito de cómo se puso en marcha este Instituto Pasteur con esa inversión inicial que fue de 8 millones de dólares entre la construcción del edificio y la instalación de sus primeras plataformas tecnológicas. ¿Cómo va a seguir de ahora en adelante la historia? Quiero decir, ¿cómo se financia el presupuesto anual, que creo que es de 1.5 millones de dólares, ¿no?
Sí. Bueno, el gobierno uruguayo otorgó inicialmente para este proyecto la suma de 1 millón de dólares. Eso fue para la constitución, para el equipamiento. Y por ley, la ley establece que el gobierno uruguayo se compromete todos los años a aportar 650.000 dólares a este instituto. El resto, ahora va a venir, estamos negociando y está muy avanzado un préstamo con la Comunidad Europea, dentro del cuadro de los préstamos bilaterales Uruguay-Unión Europea, que va a financiar este programa de jóvenes científicos, de jóvenes líderes científicos. Y después, el instituto tiene que progresivamente, es posible que estamos evaluando los costos en forma muy precisa hoy en día, y es posible que en el futuro de pronto tengamos que solicitar al Estado un aumento de esta contribución, pero mi idea es que es un poco la idea del Instituto Pasteur de París, en el cual el Instituto Pasteur de París el 70% de su fondo los obtiene el Instituto y obtiene un 30% del Estado. Es hacia eso que queremos evolucionar. Lógicamente que necesitamos ahora poder arrancar, porque un instituto, este instituto va a tener que generar contratos de investigación, contratos importantes de investigación. Una vez que esté en marcha, nosotros pensamos que esto va a aumentar considerablemente y que vamos a obtener contratos.
¿A qué se refiere con contratos de investigación?
Y bueno, usted presenta un proyecto ante agencias internacionales y ese proyecto, si es aceptado, a usted le dan una subvención, una contribución en ese sentido. Y es así como funcionan los grandes institutos científicos del mundo. Y el otro sector, que también es a largo plazo y que nosotros nos proponemos, es generar patentes. Y esas patentes generan royalties.
¿Por ejemplo?
Bueno, patentes de medicamentos. Por ahora no las tenemos porque no hemos empezado, ¿no verdad? Pero toda la estrategia biotecnológica del instituto es, nosotros vamos a trabajar en la identificación de genes que son potenciales dianas terapéuticas, es decir, genes que pueden ser interesantes intervenir sobre ellos para generar nuevos medicamentos. y para eso disponemos de la estructura, porque nosotros disponemos de una plataforma que no vimos, que es una plataforma de expresión de proteínas, por la cual hacemos expresar ese gen. Luego el gen pasa de ese aparato un poco psicodélico que vimos, el difractómetro, en el cual se hace la estructura tridimensional, y allí se hace el diseño de lo que puede ser la droga que va a inhibir. Y entonces, una vez que se hace ese diseño, se crea el ratón transgénico, ¿no? ¿Verdad? O knockout, como yo le decía, y ese ratón es el modelo. Y ahí nació una empresa de biotecnología. Y si usted tiene suerte, hay que saber que todos estos proyectos, en general, el éxito es del orden del 15%, es decir, que hay que iniciar varios proyectos porque muchas muy buenas ideas muchas veces no llegan porque, bueno, es lo aleatorio del proceso. Y eso es otro de los puntos en los cuales nosotros queremos generar recursos. Pensamos también que generar contratos de servicios con la industria farmacéutica. Usted sabe que el mes pasado hicimos una gran reunión aquí el 9 de octubre, la cual vinieron 80 empresas farmacéuticas nacionales e internacionales, y tuvimos la suerte de tener al ministro de Economía, la ministra de Salud Pública, el subsecretario de Industria, el rector de la universidad. Y en esa reunión nosotros hicimos un llamado a expresiones de interés. Y ya hemos recogido dos proyectos que nos han llegado de industrias que quieren asociarse con el instituto, aprovechar de las plataformas tecnológicas del instituto. Y bueno, esos son servicios que se van a facturar también y que van a ser fuentes de ingresos.
De nuevo, ¿algún ejemplo cómo podrían ser esos contratos?
Hay tres tipos de situaciones. La industria, por ejemplo, requiere exclusivamente el uso de las plataformas, ¿no? Y bueno, eso es una cosa que se va a facturar. Es decir, se van a hacer actos biológicos aquí al servicio de industria y eso se factura como es común. Segundo, la industria quiere desarrollar un proyecto y quiere enviar a alguien a formarse aquí al instituto. Nosotros lo formamos y lo llevamos. Y tercero, que es, ya tenemos algunas proposiciones, si bien todavía no las puedo mencionar porque no están concretadas, de industrias que nos han pedido para instalarse aquí, abajo, en nuestros locales del subsuelo, que son muy fáciles de cerrar. Ya hay dos industrias que han venido y que quieren instalarse aquí. Y bueno, y ese es un contrato también con ellos para desarrollar un proyecto.
Hace pocos días escuchaba al embajador uruguayo en Chile, Carlos Pita, decir que inversores chilenos ven con mucho interés la instalación del Instituto Pasteur de Montevideo. ¿Hay algo de eso? ¿Qué marca la experiencia internacional? ¿Un instituto como este puede terminar actuando como atractor de inversiones extranjeras?
Yo pienso que esa es una de las aspiraciones a las cuales nosotros buscamos, y estamos preparando para el año que viene una reunión con dirigentes de las empresas multinacionales farmacéuticas para tratar de identificar cuáles son los sectores que a ellos les puede interesar invertir en el Uruguay. Yo no creo que las empresas multinacionales vayan a trasladar su investigación fundamental aquí, pero creo que nosotros somos un país pequeño y somos un país de nichos, y tenemos que identificar nichos en los cuales a ellos les pueda interesar invertir. Y el sueño, si usted quiere, usted vio que aquí del otro lado de la calle Mataojo hay 5 hectáreas de terreno, uh-huh, y que eso sea un parque industrial, que se constituya.
O sea, en torno al Instituto Pasteur de Montevideo puede llegar a terminar generándose un polo tecnológico.
Bueno, es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que hay unas buenas condiciones porque hay dos sectores académicos muy fuertes aquí, que es la Facultad de Ciencias, que tiene un poder académico y una cantidad de estudiantes extraordinariamente competentes, más el instituto. Son dos polos académicos y en general casi todos esos polos han nacido así. En Estados Unidos es eso, en torno a una estructura académica, usted tiene al lado el polo de aplicación. Y yo... Es una idea en la cual creo mucho, porque usted sabe, yo 30 años en el Instituto Pasteur de París, y para mí el Instituto Pasteur de París es el modelo de esto. El Instituto Pasteur de París es una de las 15 mejores instituciones académicas del mundo en biología. Probablemente tiene 8 premios Nobel el Instituto Pasteur. Y al mismo tiempo es la segunda empresa biotecnológica académica en el mundo. Académica, dije, no privada, ¿no? Después de Caltech, que es la Universidad de California Technology, es el Instituto Pasteur la empresa. Y para mí ese es el modelo. Usted sabe, en una época se hacía una dicotomía, lo que Bas Ferreira llamaría una falacia de falsa oposición entre ciencia fundamental y ciencia aplicada. Pasteur decía, no hay ciencia fundamental y ciencia aplicada, hay buena y mala ciencia. Lo que es clarísimo es que usted no puede desarrollar una política de ciencia aplicada si no tiene atrás una ciencia fundamental. Porque decir, vamos a hacer ciencia aplicada, es una política de patas cortas. en poco tiempo usted se queda sin la gasolina que usted necesita para crear nuevos proyectos.
¿Y cómo estamos en Uruguay en cuanto a desarrollo de ciencia básica?
Bueno,
conocimiento para el trabajo en ciencia aplicada. Me gustaría que nos detuviéramos en este tema en los próximos minutos, ¿le parece?
Me parece muy bien.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Porque ya se incorporan a esta mesa aquí esta mañana en perspectiva en el Instituto Pasteur los integrantes de la tertulia de los lunes. Aquí están con nosotros Karina Novarese, buen día. ¿Tenés el micrófono abierto? Sí. Conrado Hughes, ¿cómo te va?
Buenos días, Emiliano. Buenos días, doctor Diguera.
Marcelo Pereira, ¿cómo andas? Y Daniel Buquet también.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos?
Doctor Diguero, ¿ustedes ven en el Instituto Pasteur algo así como una punta de lanza de un nuevo modelo de país? ¿Cuál sería ese modelo? A ver, en pocas palabras, dos o tres frases.
Bueno, yo creo que hay una apuesta que nuestro país tiene que hacer, y yo siempre pongo el ejemplo de países como Finlandia, Irlanda, Corea del Sur, ¿no?, que han hecho esta apuesta. El ejemplo más dramático es el de Finlandia, ¿no? ¿Verdad? Que en el año 89 pierde sus exportaciones porque cae el muro de Berlín y pierde su principal socio comercial, que era la Unión Soviética, y en ese momento se hace una reflexión muy profunda y toma una decisión sumamente valiente, que es decir, vamos a apostar a la educación, la ciencia y la tecnología. Y hoy, 17 años después de haber hecho una inversión muy sólida, muy bien estructurada, es cierto que Finlandia también tiene recursos naturales, creo que tiene petróleo y tiene cosas que han favorecido, pero 17 años después, Finlandia hoy es el país que tiene los mejores estándares en la comunidad europea. Y yo mi pregunta y mi apuesta, yo durante años he recibido científicos uruguayos que iban al exterior, y yo veo que tienen una gran calidad, son muy inteligentes, tienen una gran motivación, y yo siempre digo que está el otro factor, que es el factor que han pasado la selección negativa, ¿no? Porque para que alguien haga ciencia en este país, tiene que tener pasión, ¿no? ¿Verdad? Que si sin pasión no se puede hacer ciencia. Y hay una selección negativa muy rigurosa que hace que las personas realmente seleccionadas son de gran... Y yo he visto que cuando esos científicos llegan a ambientes, como puede ser el Instituto Pasteur, donde tienen resueltos los problemas de base para poder trabajar, se obtienen resultados espectaculares. Y mi apuesta es que eso lo podemos hacer en Uruguay. Yo creo firmemente que esa es una decisión. Pero no se puede tomar esa decisión en la situación actual, arbitrando 0,3% a ciencia y tecnología y con el NUP, número de científicos, que tenemos que modificar.
Ese es el porcentaje del producto que se destina hoy en Uruguay a investigación en ciencia y tecnología. Conviene repetir el número, 0,3%.
Creo que es 0,27 y creo que es el más bajo de toda América Latina, ¿no? O sea, acá estamos, estoy rodeado por economistas, así que hablo con mucha prudencia.
Hasta el 2004, 2003 era 0,15, no es para celebrar, pero vamos a, por lo menos un poquito en aumento.
De todos modos estamos muy lejos, no solo de los estándares de los países desarrollados, sino muy por debajo de la media mundial.
Buquet, tu micrófono no te quiere, por favor. No, suele pasar esto.
Decía que estamos muy por debajo de, obviamente muy lejos de lo que se invierte en países desarrollados, donde se invierte por lo menos del orden del 3% del producto, hay países que invierten más. Estamos muy por debajo de la media mundial y estamos en una situación además muy particular, porque cuando uno habla de países desarrollados y lo que se invierte en ciencia, innovación y tecnología, está hablando también de inversión privada. Y Uruguay es un país muy chico y no tiene posibilidades de invertir desde el ámbito privado. Y es el Estado, no necesariamente solo, pero sí impulsando y buscando asociados, quien debe promover estos fenómenos. Y está claro que el desarrollo económico y el desarrollo social humano que está asociado a eso depende en el mundo del siglo XXI del desarrollo científico y tecnológico.
Sí, yo a propósito de los comentarios que hacía el doctor Diguero, la primera reflexión que me viene es uno cuando escucha el debate político en esta región, no escucha decir que realmente tendríamos que mirar bastante a Finlandia, a Irlanda o a Corea. Se decía, estuvo en boga en los 90, de alguna manera estuvo asociado con los cambios en políticas económicas, que obviamente hoy gozan de muy mala prensa y de muy malos resultados electorales, dicho sea de paso. Y lo curioso es que, por ejemplo, modelos como el modelo finlandés, del que yo soy un gran admirador, y en Uruguay, en la región, piensen las cosas que se están escuchando decir sobre Finlandia y sus empresas aquí y ahora en otro tema de la magnitud del tema de la industria del papel. De modo que me parece bien interesante, digamos, introducir eso. Ahora, no está en el debate en el Uruguay. Yo creo que, digamos, la llama que enciende el Instituto Pasteur en Montevideo es precisamente recordarle a la gente que, por lo pronto, el tratar de, digamos, de esa selección negativa, revertirla, capaz que en los próximos años algunos chicos y chicas de nuestro sistema educativo ven con admiración, porque también se necesitan modelos de imitación, ven con admiración o con encanto la idea de dedicarse a la actividad científica, que obviamente no está en nuestra cultura como una actividad, reverenciamos teóricamente a nuestros científicos. Las calles de Montevideo están llenas de médicos, biólogos y grandes hombres de la ciencia, pero la sociedad en general le da bastante poca bolilla, y a mí me preocupa mucho y me siento muy reconfortado estar esta mañana acá.
De todos modos, los programas que existen, el Fondo Nacional de Investigadores, que es un programa que se desarrolló durante 12 ediciones y está en proceso de lanzamiento de una tercera, o los fondos concursables del Programa de Desarrollo Tecnológico del Fondo Clemente Estable, tienen una sobredemanda considerable, y esto es importante. Es decir, el Uruguay está destinando unos ciertos fondos, que por cierto no son muy, muy importantes, para contribuir al desarrollo de la actividad profesional de los científicos y específicamente para el desarrollo de algunos proyectos que son seleccionados en el área precisamente investigación fundamental, tema que a veces lleva a complejas discusiones en los tribunales para determinar qué es investigación fundamental. Y bueno, el resultado es que se financian del orden de los 20 o 25 proyectos cuando se han presentado unos 150, y de los 150 aproximadamente la mitad de esos proyectos, unos 60 proyectos, tienen condiciones de excelencia, y sin embargo el país aún no está logrando financiarlo. Por lo tanto, yo creo que no es por falta de vocación científica que estamos tan atrás, más allá de que sería deseable que hubiera una mayor vocación y más gente con interés para dedicarse a estas actividades, sino que hoy por hoy ya tenemos bastante más gente con la suficiente vocación y con la suficiente calidad, pero no tenemos los recursos para darle un espacio a esta gente para que desarrolle sus actividades.
Ahora, interrumpí, Marcelo. A fines o a mediados del 2004, me acuerdo que hablaba cuando se supo que se construía con certeza el Pasteur, me acuerdo que hablaba con Ehrlich, entonces decano de ciencias, de este tema, y él me daba una metáfora que se me grabó en la cabeza, y era: para tener una orquesta sinfónica necesitamos determinada cantidad de violines, que es lo que le llaman las masas críticas en el tema ciencia. Y en Uruguay, si bien estoy de acuerdo con Daniel en que hay muchas vocaciones y hay muchísima gente que se dedica a la ciencia en condiciones muy ingeniosas, por decirlo de alguna manera, porque adaptan máquinas que no tienen nada que ver con la ciencia para llevarlas a la investigación, seguimos necesitando, según dicen los expertos, más científicos para llegar a esa masa crítica que signifique todo un desarrollo. En ese momento se hablaban de que teníamos unos 1.400 investigadores dedicados específicamente a la investigación, tal vez eso haya variado un poquito, pero supongo que la proporción no, y se hablaba de que por lo menos había que triplicar esta cifra para lograr esa base de lanzamiento, digamos. Mi esperanza es que el Pasteur sirva de alguna manera para eso. Obviamente que necesitamos los recursos, pero sigo pensando que mucha gente joven que le gusta las ciencias tal vez termina dedicándose a algo parecido a la ciencia, pero no a la investigación neta, porque tiene un poco de miedo con respecto a qué va a pasar con su futuro. Me parece que en eso el Pasteur puede ser un buen punto de partida.
El doctor Diguero, en estas charlas que tuvimos desde el viernes, cuando estuvimos de visita por primera vez por acá, ha detallado algunos puntos que son básicos para poder construir esa estrategia de desarrollo científico y tecnológico en el Uruguay. Uno de los puntos ya lo mencionó: el aumento de la inversión en investigación en ciencia y tecnología, la inversión pública, la inversión estatal, que hoy está en 0,3% del producto, y que habría que llevarla como mínimo al 1%, con el compromiso de saltar cuanto antes al 2.5% del producto, para ponernos de esa manera a que a rueda con quién.
Bueno, eso es para poner el país al día, y ahí hay dos cosas. Lo primero es la inversión de base, ¿no? Que 0.3, el gobierno se comprometió, y yo no tengo razones para no creer, de que al fin de este periodo se va a llegar a 1%. Creo que se están haciendo algunas iniciativas, como la Agencia Nacional de Innovación, que parece interesante. Bueno, esperemos y veremos un poco esto cómo se desarrolla.
Pero después, en cuanto a la comunidad científica en particular, usted ha fijado algún objetivo muy ambicioso.
Bueno, países como Finlandia, Irlanda, Corea tienen entre 5 y 7 científicos cada 1000 habitantes. Nosotros tenemos 0,
¿cuánto? Sí, 0, llegamos 5. A 1, ¿no?
No llegamos a 1 cada 1000. Es decir que hay que, en un plazo razonable, rápidamente, en 10 años, triplicar la comunidad científica. Ese es el objetivo. Probablemente el ideal sea de multiplicarla por 10, pero vamos a hacer cosas que son realizables. Vamos a triplicar. Y eso todos sabemos cómo se puede hacer. En todos los países del mundo se conoce, hay que arbitrar recursos para becas doctorales, postdoctorales, y tenemos que crear posibilidades para toda esa generación. Y al mismo tiempo hay que hacer un segundo esfuerzo, porque el sector académico puede absorber el 6, el 8% de las generaciones de estudiantes. Entonces, el único sector que puede absorber eso es el sector empresarial. Y bueno, y ahí hay cosas para hacer. Uruguay, es cierto, no tiene grandes empresas, pero las grandes empresas en Uruguay son las empresas estatales. Tenemos enormes empresas en electricidad, en telecomunicaciones, agua, combustible. Y bueno, esas empresas, ¿por qué no se puede arbitrar una solución con esas empresas, que ellas empiezan a... Además, son empresas que a largo plazo tienen un problema si no desarrollan nuevas tecnologías, porque la tecnología va muy rápido y se está desarrollando. ¿Y por qué no aprovechar todas esas capacidades que tenemos en el país y hacer contratos con esas empresas, por las cuales esas empresas se comprometan a absorber estudiantes, a integrar y a desarrollar? Y después tenemos que desarrollar la capacidad, y eso hay que dar recursos para que se desarrollen nuevos proyectos. Yo otro día estaba en Chile, y me explicaban que en la universidad, desde el primer año, le dicen a los estudiantes: ustedes tienen que pensar que un porcentaje de ustedes va a tener que trabajar en las empresas privadas. Entonces van a tener que formarse ustedes, y que de repente un porcentaje alto de ustedes van a tener que ser creadores de empresas. Tenemos que crear también esa mentalidad, porque sin falsas ideologías, ¿eh? ¿Cuál es el sistema que funciona mejor en ese sentido? Y por algo es el país que está a la cabeza, en Estados Unidos, donde han conseguido una relación muy fuerte entre el sector académico, esto que hablábamos de un polo y de un parque, lo han hecho en todos lados, y la gente pasa del sector académico al sector industrial, del sector industrial al sector académico. No son compartimientos estancos, y tenemos que crear una nueva mentalidad. Yo creo que eso no tiene nada de malo, y no es cuestión de analizarlo ideológicamente. Tenemos que ver las cosas con la cabeza fría y decir cómo salimos adelante. Porque acá el compromiso es resolver el problema de los jóvenes. ¿Cómo se va a resolver el problema de los jóvenes y terminar con esa inmigración que estamos sufriendo desde hace 30 o 40 años?
Ahora, desde el punto de vista del desarrollo del país, ¿qué ventajas tendría llevar adelante efectivamente una estrategia de fortalecimiento de la ciencia y la tecnología? ¿Por qué usted apunta en esta dirección?
Podemos invertir la pregunta y decir: ¿tenemos otra alternativa que esa?
Ah, bueno, a ver.
Yo creo que no hay otra. Yo creo que en nuestro país se han ensayado distintas salidas, plaza financiera, turismo, todo eso hay que mantenerlo. Pero sabemos que eso no resuelve el problema. Sabemos que el agro está pasando por un buen periodo, pero que tampoco es una fuente que puede dar una ocupación sostenida a las nuevas generaciones. Todo eso hay que mantener. Pero lo que sí sabemos es que este país está condenado si no es capaz de encontrar una articulación dentro de la sociedad del conocimiento. Y creo que una vez que uno llega a esa conclusión, hay que arbitrar los recursos y hacer una... Y una estrategia que tiene que ser... Mire, nosotros insistimos mucho con este instituto, y fuimos muchas veces a las cámaras, al Senado. Nosotros queríamos que este proyecto fuera aprobado por unanimidad de todos los sectores, que fuera un proyecto nacional. Yo creo que la ciencia tiene que ser un proyecto nacional, que todo el mundo tiene que estar de acuerdo y todo el país tiene que estar atrás. Así pasó en Finlandia. Todo fue asumido y por eso marchó. Yo creo que... ¿Dónde se juega? ¿Cuál es el elemento de competitividad?
la capacidad intelectual, los cerebros, eso lo tenemos. La informática es un ejemplo, es un sector menos complejo que la biotecnología, pero es un sector donde con pocas inversiones se lograron resultados para mí espectaculares. Y bueno, eso también se puede hacer en biotecnología, que para nosotros es capital, nos va el desarrollo y el futuro del país.
Claro, pero incluso en el sector de informática, que anda relativamente mejor, hay mecanismos que todavía no se han activado en Uruguay, que tienen que ver con esta cuestión de que realmente haya una demanda, una integración con la producción. Yo, en el sector de prensa, que es donde yo estoy, ni siquiera hemos llegado a universalizar en las redacciones el acceso a Internet, cosa que es a esta altura del partido gravísima, ¿no? Que las empresas periodísticas no consideren que el piso de trabajo de un periodista incluye tener conexión a Internet en su puesto de trabajo. De esa manera, podemos tener, como la cuestión deportiva, hay una parte que se dedica, que es la tarea de elevar el piso para que después pueda haber gente de élite. Pero hay otra parte que es crear demanda interna para que ese esfuerzo de formación de base no termine siendo materia de exportación, que es lo que termina pasando muchas veces con la ciencia, ¿no?
Uh-huh. Ahora, una vez se sorprende. Yo hace poco, leyendo una lista de premios, ya ni me acuerdo, pero no sé si eran de PDCI, encontré uno que mostraba esa colaboración que usted decía, doctor, que es necesaria entre el sector privado y el sector académico para lograr un buen desarrollo. Y me llamó la atención cómo habían llegado a eso. Era una la textil más importante de Paysandú había hecho un acuerdo con gente de Clemente Estable que están investigando para buscar una enzima específica que modifica una parte de la lana para obtener una tela más suave. Mi explicación no tiene nada de científica, pero creo que más o menos se entiende. Y me llamó la atención que se empezaron a hacer estas cosas acá. Y así como eso, me parece que hay un campo amplísimo. Me da la impresión que a veces las empresas no saben dónde está eso. Y a su vez, los científicos uruguayos, que yo lo he hablado mucho con varios, no saben promocionarse muchas veces. De alguna manera a veces es considerado como, bueno, qué feo esto de hacernos propaganda. Pero tiene su pata la realidad esto de hacerse un poquito de propaganda para que las empresas, tanto públicas como privadas, entiendan cuánto los puede beneficiar hacer este tipo de asociaciones, ¿no?
Yo voy a hacer un comentario de otra naturaleza. Si hay una masa crítica en el Uruguay que está dada, es la masa crítica de científicos políticos. Y es curioso porque sacando, creo, al presidente de la República, que algunas veces nos propina algunos comentarios o algunas analogías del mundo científico del suyo, que es el mundo de la oncología y de la oncoradiología, en general, nuestros políticos científicos no aparecen como científicos para el común de los ciudadanos. Y yo les pregunto, en realidad no tenemos presente que tenemos, es científico el presidente de la República, es científico el intendente de Montevideo, es un científico, es un médico que practica su medicina, no es un médico teórico, el intendente de Canelones, y lo es también el intendente de Colonia. Pero en general, en su expresión de comunicación, no abogan por la ciencia. A mí me llama la atención eso, y en ese sentido creo que de todos, quizás el doctor Vázquez sea el más militante. El caso de Ehrlich me parece increíble, porque Ehrlich fue el segundo decano de la facultad que tenemos vecina aquí, es decir, un científico que se formó en Francia, que es un, digamos, reconocido internacionalmente, y que usa poco su, digamos, su pasión y su dedicación de 50 años, 40 años, en la actividad política. Lo vemos al intendente de Montevideo y habla poco de la ciencia. De modo que creo que también tenemos que estimularlos a nuestros científicos políticos a que se animen y se les pase esa vergüenza uruguaya de que los científicos tienen poca...
Bueno, pero en el caso de Ehrlich, él jugó un rol decisivo.
Aquí. Yo no tengo ninguna
en
duda.
En la construcción de este instituto.
No tengo ninguna duda.
Y además él es el presidente del Consejo de Administración de este instituto, y le voy a decir una cosa, todos los lunes de mañana viene aquí.
Creo que está por acá, recién lo
Me
digo,
parece José. Magnífico. Sí. Yo lo que estoy es alentándolo que nos hable un poco más de ciencia referida a su...
Él viene todos los lunes de mañana aquí y está y sigue muy interesado por las actividades científicas. Lógicamente está absorbido por una tarea terrible como es la de ser intendente de Montevideo, pero yo tengo una gran admiración por lo que hace Ricardo.
Están faltando 8 minutos para las 10
de la mañana. Y el presidente de la República, yo lo vi cuando él fue al Instituto Pasteur de París, allá en la visita, y realmente el entusiasmo que él tenía por el Instituto Pasteur de París, por lo que allí estaba viendo, estuvo también en el principal hospital de cancerología de Francia, que es el Gustave Roussy, que está en París, y el entusiasmo que él mostró, y después nos lo reiteró, nosotros tuvimos que hablarlo dos o tres veces desde entonces.
Él estudió allá, ¿no?
Él estudió, él hizo su formación, su especialización, la hizo en Francia, sí, y bueno, y nos ha manifestado. Creo que a todos los niveles existe convicción de que esto hay que hacerlo. El problema es cómo lo articulamos. Y ahí en nuestro país, una cosa que me llama la atención siempre es la dificultad que tenemos para articular las cosas. Las cosas están claras, pero cuando se pasa al momento de la articulación, tenemos dificultad. Y es lo único que puede hacer fracasar esto. Es decir, que no consigamos articularlo, que nos perdamos en discusiones bizantinas. Y creo que ese es el peligro que tenemos que combatir.